Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Nuevamente aquí estamos, una noche más de domingo, con Cultura en Imagen, por supuesto, en su radio, FM Radio Cultura 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, cuando son apenas pasadas las 22 horas, las 22 horas de Argentina, porque estamos haciendo un programa especial, nada más y nada menos, en las postrimerías de la última edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, o Valladolid, como correspondería decirlo en tierra española, la popular Seminci, que ha tenido con el premio a la imagen permanente, la ópera prima de la cineasta Laura Ferrés, la espiga de oro que ha coronado esta última edición. Una espiga de oro no exenta de polémica, no exenta también de una revalorización del cine español por parte de la Seminci, que en 68 años concreta por segunda vez su lauro distintivo para el cine del propio país. Y además, de esta manera, se permite, a través de un jurado joven que integró, entre otros, Meritxell Coel-Duo, que estuvo en nuestro programa, Meritxell Coel-Aparicio, presentando su película Duo, aquí en el piso de Radio Cultura, dar una imagen a una nueva generación de directores. ¿Por qué digo que es polémico el premio? Porque, bueno, deja de lado nombres enormes, afirmadísimos y con grandes títulos. Uno puede pensar que la imagen permanente es mejor que El rapto, la película de Marco Bellocchio que integró la última edición del Festival de Cannes. Es difícil de pensar. Uno puede pensar que la imagen permanente, la película de Laura Ferrés, es mejor que El viejo roble, la película del siempre vigente y notable Ken Loach. Es difícil de pensar. Uno puede pensar que la imagen permanente es decididamente una película mucho más contundente que esa película vibrante que entregó esta edición y que fue premio especial del jurado en la última edición del Festival de Venecia y que devuelve en los primeros planos a la gran realizadora polaca Agnieszka Holland con Green Borden. También es difícil de pensar. Y así uno podría seguir analizando ciertas asimetrías que presentó el palmarés de esta edición, pero indudablemente en los premios hay intenciones, y la intención de este jurado, presidido por Meritxell Coel-Aparicio, es, me parece a mí, dar precisamente el puntapié para la demostración cabal de una nueva generación de directores, o de directoras incluso, que alumbra no solo el cine español, sino también el contexto del cine europeo. De ahí en más también se desprende la espiga de plata para la última realización de Alice Rohrbacher, La Quimera, que conquistó de esta manera un nuevo premio para esta destacadísima realizadora y actriz, en este caso con esta historia que mezcla arqueología y amores perdidos en el marco de la campiña toscana. Y también, por supuesto, premios que en el caso de la actuación sí se correspondieron de una manera asimétrica a una gran actriz, que es Lea Seydoux, por la película The Beast, la película de Bertrand Bourlenau, y por otro lado, para Dave Turner, un actor que no es actor, sino que es uno de esos personajes surgidos de la vida real, tal como le gusta plasmar a Ken Loach con, en este caso, El viejo roble, su última gran realización. Estos fueron algunos de los premios con los cuales se cerró la Seminci, pero también la Seminci abrió con premios, con muchos premios, sobre todo con premios institucionales. En este caso, esta nueva edición, la primera que dirige José Luis Cienfuegos, luego de la larga gestión de Javier Angulo, se permitió incluir a la Academia de Cine Europeo para darle un marco referencial a la Seminci de mirada a Europa y también nutrir de esa manera con títulos que están presentes de la mano de la Academia de Cine Europeo en la programación del festival que nos convoca y del festival que estamos haciendo referencia a su clausura. Pero en la apertura, justamente, se entregó también una espiga de honor, el premio distintivo de esta Semana Internacional de Cine de Valladolid, a la directora Agnieszka Holland, en el doble rol de gran nombre del cine del mundo y además actual presidenta de la Academia de Cine Europeo. Si les parece, escuchamos en primer término dos presentaciones muy interesantes y muy sustanciosas de lo que significa este homenaje y esta celebración al enorme talento de Agnieszka Holland en el marco de la celebración también de la vigencia de un gran cine europeo que ha convocado y es convocado por la CEMIS. Y vamos a escuchar en primer término a Antonio Saura Medrano, además, como usted sabe, hijo del legendario Carlos Saura y ya inmortal Carlos Saura, y por otro lado a Fernando Méndez Leite, actual presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, entidad que además es la encargada de entregar los clásicos premios Goya. Escuchamos primero entonces a Antonio Saura Medrano, integrante del Buró de la Academia de Cine Europeo, y luego a Fernando Méndez Leite en esta noche de Cultura en Imagen.
Hola, bienvenidos.
Queremos agradecer al Festival de Valladolid que haya tenido la deferencia de dar este premio a la Academia de Cine Europea, de la cual yo soy miembro de represento a España en la Junta Directiva. La Academia de Cine Europea, como bien se ha dicho, es el premio de cine europeo, el más importante, pero también son muchas otras actividades pedagógicas, punto de encuentro, porque en la Academia de Cine Europeo está representada la Gran Europa, es decir, 52 países, no solo la Unión Europea, es la Gran Europa. Y dentro de las filmografías o cinematografías de cada uno de esos países, representa también un corte de todos los trabajadores, es decir, están representados técnicos, creativos, gente de la industria, distribuidores, exhibidores, etc. Así que lo que significa la Academia de Cine Europeo para la creación o intento de integración de una idea de un cine europeo de autor o de calidad, de eso va a hablar Mike ahora mucho más mejor que yo, es algo que nos encanta que Valladolid haya tenido, como he dicho, el honor de darnos este galardón. Es un festival que yo personalmente amo, como bien sabéis, vengo aquí cada año y creo que la selección de películas este año va a ser espectacular, así que espero que lo disfrutéis realmente. Gracias.
Buenas noches. Es para mí un honor hablarles en nombre de la Academia de Cine de España, que este año va a celebrar su gala de los Goya en Valladolid. Por lo tanto, aprovecho esta ocasión para invitarles a todos ustedes a los Goya del 24. La Academia de Cine Europea ha tenido desde el primer momento una gran importancia en el desarrollo de la creatividad de los cineastas europeos. Y yo fui testigo de ello en la primera edición de sus premios, que se celebraron en Berlín en 1988, si mal no recuerdo, en donde además el cine español tuvo un enorme éxito con películas como Mujeres al borde del ataque de nervios y El bosque animado. La Academia de Cine de España está en estos momentos muy contenta de celebrar los Goya en Valladolid. Los estamos preparando concienzudamente con ayuda de ustedes. Valladolid se está volcando en la preparación de los Goya y espero que esta gala sea un éxito enorme. Personalmente me siento muy emocionado de estar en este escenario en donde he tenido el gusto de trabajar como director de teatro en más de una ocasión y sobre todo porque yo vine por primera vez a la Seminci el año 68, no en la 68 edición, sino el año 68, el año que se premió Rebelión de Masaki Kobayashi, y desde entonces prácticamente he vuelto sin interrupción casi todos los años. Así que siempre me emociona mucho estar en el Teatro Calderón, en la Seminci, a la que en esta nueva etapa deseo que tenga todo el éxito que se merecen sus organizadores. Y muchas gracias, es para mí también un placer dar este premio nada menos que a Agnieszka Holland, a quien yo admiro desde los tiempos de Europa Europa o Olivier, cuando ella empezaba su carrera hace muchos años, ya haciendo obras maestras. Así que muchas gracias y buenas tardes.
Y escuchábamos a Fernando Méndez Leite, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, entidad homóloga a la de Hollywood y, por qué no, también a la Argentina, que entrega los premios Sur, y en este caso también anunciaba en este prólogo de presentación del premio Agnieszka Holland la próxima entrega de los premios Goya, que va a ser precisamente también en Valladolid, una Valladolid que está eminentemente de cara al cine. Pero claro, el prólogo era para esta gran directora que fue asistente de grandes directores polacos, una asistente de dirección, de esa manera comenzó su trayectoria, colaborando con Iluminación, la película de Krzysztof Zanussi, o con Danton, la película de André Wajda, antes de comenzar con su carrera profesional de la mano de Los Provinciales o Actores Provinciales y continuar luego de que ganara con esa película el Premio de la Crítica en el Festival de Cannes con una intensa producción que incluye Cosecha Amarga, la película con la cual recibió su nominación al Oscar, la primera nominación al Oscar en el rubro de Mejor Película Extranjera, y que se va a repetir de la mano del éxito con ese gran clásico del cine europeo que es Europa, Europa, que retrata la biografía de Solomon Perel, que huyó de Polonia luego de la trágica Noche de los Cristales Rotos. Una historia larguísima y una trayectoria impactante, la de Agnieszka Holland, una trayectoria cincelada con títulos como Oliver, como bien señalaba Méndez Leite, con El Jardín Secreto, con Vidas al Límite, con Washington Square, con películas también como In the Darkness, también copia en Beethoven. Realmente una trayectoria increíble que se corona en los últimos tiempos con Pocot, con Mr. Jones, con Frontera Verde. Se permite a Agnieszka Holland trabajar en los Estados Unidos, también incluso en la televisión, de la mano de capítulos de House of Cards, pero principalmente destacamos esa extraordinaria trayectoria que incluso la hizo también estar presente en la Argentina en el año 1999, acompañando su película El Tercer Milagro en el Festival de Cine de Mar del Plata de aquel entonces. Allí me recuerdo que la entrevistamos, la conocimos por primera vez, la hemos reencontrado a lo largo de la historia del cine en muchos, muchos festivales, Varsovia, Gdynia, Carlo Vivari, y ahora aquí nuevamente en la Seminci, que la coronó con una merecidísima espiga de honor a la trayectoria, tanto personal como de la Academia de Cine Europeo. Pero si les parece, y antes de pasar a una pausa musical, escuchamos qué decía la gran Agnieszka Holland al recibir este galardón en la noche de apertura de la Seminci.
It is very important in those days that the European cinema will work together and united we win.
Es muy importante que el cine europeo trabaje conjuntamente en estos días en que vivimos y unidos ganaremos.
Separated will fall, so for the victory.
Y separados nos vamos a caer, así que a por la victoria.
Gracias. ¿Os hacemos una foto de familia? Thank you.
De la banda de sonido de la película La Pasión de Beethoven de Agnieszka Holland, acabamos de escuchar la sonata número 5 en do menor, opus 10, 1-3 finale prestísimo de Ludwig van Beethoven, en la interpretación de Vladimir Askenazy en piano.
Cultura en imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Segundo bloque de Cultura en Imagen, continuando aquí en la trayectoria de este domingo por Radio Cultura para todo el país. Cuando estamos hablando de las alternativas que brindó la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, para quienes conocen este festival distintivo del panorama europeo y particularmente dentro de lo que significa la vibrante agenda de festivales del cine español, y dentro de toda esta amalgama de situaciones en las cuales ustedes han escuchado homenajes, hemos referido ya premios y películas, también se dio la particularidad de un espacio de formación que reunió, por un lado, a alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid, en consonancia con la Universidad de Valladolid, y todos yendo a la Seminci para una formación dentro del Máster de Producción Cinematográfica, de la Industria Cinematográfica, y además de la mano de la Facultad de Comercio de Valladolid. Pero para todo esto tenemos el gusto de esta noche de Cultura e Imagen de compartir el diálogo con la directora de contenidos del Máster de la Universidad Carlos III de Madrid, Gloria Camarero Gómez, profesora de esta casa de estudios, que nos va a explicar cómo ha sido esta idea, por un lado, este horizonte que además nutrió a la Seminci de un espíritu joven, inquieto y que seguramente Nobel en el campo de los festivales, y además por qué han decidido estas dos casas de estudios aunar fuerzas para brindar este contenido a los alumnos que han asistido a Valladolid. Muy buenas noches, Gloria, un placer tenerte aquí en el programa y queríamos saber precisamente primero la denominación formal de todos estos encuentros, quiénes han sido las instituciones convocantes y además, fundamentalmente, por qué es tan importante este espacio de conocimiento y de intercambio que los alumnos tienen, no por primera vez, con la Seminci, con el cine en Valladolid.
Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, pues es para mí un honor poder explicar nuestra experiencia como directora de contenidos del Máster en Gestión de la Industria Cinematográfica que se imparte en la Universidad Carlos III de Madrid, poder explicar nuestra experiencia en la Semana Internacional del Cine de Valladolid. Es el tercero o el cuarto año que asistimos porque en el Máster mis alumnos se les da clase de distribución, de exhibición, de ventas internacionales de películas, de producción, y entendemos que acercarnos a un festival de la alta nivel que tiene Valladolid es muy formativo para ellos. De Valladolid nos interesa especialmente la programación, evidentemente, ¿no? Una programación internacional de muchísimo nivel, muy formativa para ellos, y también luego los coloquios con la presencia de directores, de actores, de productores, que para un alumno que el día de mañana se va a incorporar al mercado cinematográfico es muy formativa. También en este caso hemos podido disfrutar de las mesas de la industria. Concretamente asistimos a la mesa que planteaba los archivos cinematográficos ante el dilema digital, que fue sumamente interesante, sobre todo para personas como mis alumnos que van a entrar en ese mercado laboral, ¿no? En la mesa estaba la directora de la Filmoteca de Castilla y León, Maite Conesa, el director de la Filmoteca de Cataluña, Esteban Rimbau, la directora de la Filmoteca Española, Valeria Caporesi, y también estaban presentes los directores de la Filmoteca Suiza, Portuguesa y Francesa. Ahí, para mis alumnos, evidentemente, pues pudo ser muy productivo. También elegimos Valladolid por una cuestión a lo mejor más doméstica, y es la cercanía con Madrid y las muy buenas comunicaciones con Madrid, que es muy fácil el traslado. También digo por la programación tan amplia. Este año concretamente nosotros montamos un monográfico de películas, una selección, y ellos tenían que trabajar sobre adolescencia y juventud en el cine de autor actual. En toda la programación había una serie de películas para incluir en este campo, ¿no?
Y es muy interesante, Gloria, lo que citás, porque precisamente una de las películas que ganó dentro del palmarés de la Seminci es How to Have Sex, una película realmente muy, muy vibrante en la línea de lo que han significado títulos como Transpoiting o Kids en otra época y en otro momento de referencia para lo que es el cine sobre los jóvenes, y que aquí también se hizo acreedora de uno de los premios en la Seminci, pero que además conformó parte de esta programación de contenidos de mirada a la juventud. ¿Cómo fue la recepción de los alumnos, por empezar, con respecto a estos materiales? También saber cómo es la dinámica y por qué se involucra también la Universidad de Valladolid en la gestión de contenidos de estas clases.
Sí, yo creo que este monográfico que hemos organizado dentro de la programación de Valladolid para el alumno ha sido muy interesante, porque es la mirada hacia la juventud desde el cine experimental, ¿no? Y para ellos, pues yo creo que es novedoso y muy interesante. Desde luego, la labor que con nosotros hace la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid es verdaderamente impagable, verdaderamente impagable. Nos da un apoyo logístico total, nos reciben en sus instalaciones y hay conferencias también para los alumnos. Especialmente agradecidas estamos a la profesora Clara de Pedro, que ya es una gran especialista sobre el diseño del cartel de cine. Esa es su tesis doctoral, entonces siempre hay una colaboración entre la Universidad de Valladolid y la Universidad Carlos III. La profesora Clara de Pedro nos recibe y nos da una conferencia sobre esta especialidad, que digo que son las estrategias a la hora de diseñar un cartel de cine. En ese sentido, me parece que es un programa el que podemos ofrecer a los alumnos de mi máster, del máster en gestión de la industria cinematográfica, muy completo, muy actual, muy variado, y siempre contando con el apoyo de la Semana Internacional del Cine de Valladolid y de la Escuela de Comercio de Valladolid, como pilares fundamentales de esta colaboración a tres bandas.
Y una colaboración que también involucra una larga historia. ¿Cómo podemos mencionar brevemente cómo sería esta historia de la Seminci? Darle como una carta de presentación para el oyente argentino, y por qué es tan importante para el calendario de cinematográfico de festivales de España un festival como el que estamos haciendo referencia.
Bueno, para mí es muy importante también la fecha, porque es la fecha en la que nosotros aquí iniciamos el curso. Entonces, es una forma de que tengan ya un primer contacto con la industria del cine, nada más empezar el curso. Nosotros hemos empezado el curso el 2 de octubre y el 20 de octubre ya estábamos en el Seminci, ¿no? O sea que, en ese sentido, es importante también por las fechas, porque es un primer paso, un acercamiento de ellos hacia la industria del cine a muy alto nivel.
La voz de la profesora Gloria Camarero Gómez en esta noche de Cultura en Imagen, haciendo referencia a lo que ha significado este espacio formativo de la mano de la Universidad Carlos III de Madrid, de la mano de la Universidad de Valladolid, de la mano de la Seminci, y con perspectivas jóvenes de futuros realizadores, productores, gente de la industria del cine español, también con la presencia latinoamericana inserta en estos cursos y con la perspectiva de lo que ha significado también la Seminci como espacio de reflexión, debate y formación. Gloria, muchas gracias por estos minutos compartidos en Cultura en Imagen. No sé si ha quedado algo en el tintero, y si no, simplemente agradecerte nuevamente la deferencia de atendernos en esta velada en la cual estamos haciendo un balance de lo que ha significado la Semana Internacional de Cine de Valladolid, no solo los premios, sino también en el espacio de formación como el que ustedes llevan adelante.
Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a vosotros por haberme escuchado estas palabras. Muchas gracias.
Pausa musical y mucho más Semana Internacional de Cine y más Cultura en Imagen. Acabamos de escuchar de la banda de sonido del film El Dorado de Carlos Saura el tema homónimo en composición e interpretación de Alejandro Masó.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Bueno, continuamos aquí en Cultura en Imagen por Radio Cultura y claramente ustedes pueden intuir que no tenemos la atmósfera del estudio en el barrio de Recoleta en Buenos Aires porque, bueno, ni siquiera estamos transmitiendo en el mismo uso horario. Estamos 5 horas adelantados en el tiempo y varias ediciones de la SEMINCI, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, que ha culminado ayer y ha entregado sus premios. Estamos en la efervescencia del fin de la SEMINCI, de una SEMINCI atípica, de una SEMINCI distinta, de una SEMINCI que ha también ofrecido un panorama cinematográfico diverso comparado a ediciones pasadas, también con un nuevo director y con un jurado que ha entregado un palmarés quizás un tanto insospechado. Pero para eso vamos a conversar con una persona que realmente es sinónimo de cine en España. Ella es crítica de cine, ha tenido la deferencia de participar en otros programas que hemos hecho aquí en esta emisora. Principalmente recordamos el homenaje que tributamos a Carlos Saura meses atrás aquí en Radio Cultura. Y hoy tenemos el privilegio que ha hecho un pequeño espacio dentro de lo profuso de su agenda, haciendo la cobertura para Radio Nacional de España, la crítica de cine, periodista y realmente nombre afirmado tanto de la radiofonía como del periodismo cinematográfico, que es Conchita Casanovas. Muy, muy bienvenida, un honor recibirte aquí en esta noche. Realmente un privilegio compartido después de tantos años y de tantos festivales volver a encontrarte y sobre todo que tengas la deferencia de estos minutos en el aire de Radio Cultura para toda Argentina.
Pero qué dices, solo faltaría, ¿no? Es un privilegio y un honor estar contigo, muchas gracias.
No. El honor es nuestro realmente, por todo lo que significas y por todo lo que construyes día a día para la difusión del cine en España y para la difusión sobre todo de lo que significan los festivales internacionales. Y este festival ha tenido la particularidad de entregar además un premio que de la mano de las geografías, quizá te toca más de cerca, porque es para una película catalana, además una película que es la segunda vez en la cual el cine español accede a la espiga de oro en 68 años de la SEMINCI.
Increíble, ¿no?
Increíble,
yo
increíble.
Estaba pensándolo y realmente no doy crédito, ¿no? Que solamente Gerardo Olivares, con 14 kilómetros, se haya llevado la espiga de oro. De repente me ha parecido inaudito, ¿no? Algo inexplicable, también te diría, ¿no? Quizá por esa cosa de los jurados, tú has sido jurada aquí en SEMINCI y lo sabrás perfectamente, que a veces los jurados españoles se echan un poco para atrás cuando hay películas españolas, ¿no? Por cortesía, y eso puede haber perjudicado a lo mejor alguna vez la posibilidad, ¿no?
Es una edición en la cual el cine español realmente ha tenido relieve en las premiaciones y si sumamos los jurados paralelos y los oficiales, hay una decena de premios para el cine español, pero indudablemente la espiga de oro es lo que más relieve le da a esta presencia de la cinematografía española en la SEMINCI. Ahora bien, dicho esto, también el jurado ha dado un premio que está por fuera de los nombres afirmados que quizás esperaban en el horizonte de la premiación. Por ejemplo, ha sonado durante todos estos días del festival un posible premio para Green Border, la película polaca de Agnieszka Holland, que se fue con las manos vacías.
Que me parece estupenda.
Es estupenda.
Me parece que es una película tremenda, además, y que pone el dedo en la llaga de la situación que se está viviendo en Europa, ¿no? Un tema candente, como tratamos a la inmigración y además en Europa, no estamos hablando de fuera de Europa, sino en Europa, ¿no?
Y con mucha conexión con la película que no se va con las manos vacías, gracias a el premio del público y también a su vital protagonista, que no es actor, que también esa es una combinación muy especial dentro del palmarés, porque se distingue a una actriz de mucha trayectoria, que es Lea Seydoux, y por otro lado a un actor absolutamente novel, protagonista del Viejo Roble, la última película del notable y siempre vigente Ken Loach, que conquista así 2 premios, entre el premio del público y el premio al mejor actor.
Y me encanta ver cómo la receptividad que hay alrededor siempre de Ken Loach, el cariño que le tiene todo el mundo, porque lo hemos visto en Cannes, y además tiene el cariño de la crítica, pero también el del público, ¿no? Y cómo sigue igual de combativo, con Paul Laverty a su lado, además militante, comprometido, ¿no? Ese viejo rockero, ¿no? Los viejos rockeros nunca mueren, y realmente Ken Loach en esta película lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a demostrar, que él quiere siempre dar voz a la clase trabajadora, y también atiza a derecha, a izquierda, a quien creen que se lo merece, ¿no? Pero espolean a los políticos, y creo que hace honor, ¿no?, a su fama de militante y director comprometido, ¿no? Y tú hablabas de Lea Seydoux. A mí me gusta mucho Lea Seydoux. No me gusta tanto la película por la que la han premiado, La Bête, de Bertrand Bonello.
Sí.
No es uno de mis directores favoritos, pero te diré que me ha sabido mal que hayan dejado pasar la oportunidad de premiar a Malena Alterio, que me parece que está extraordinaria, en la película Que nadie duerma, de Antonio Méndez Esparta, que es una adaptación de novela de Juan José Millás, y me parece que Malena Alterio demuestra que es mucho más que una actriz de comedia, como la tienen ubicada mucha gente en España, y construye un personaje con todo un arco de registro y de emociones que creo que era merecedor de premio. Yo creo que Malena Alterio la vamos a ver nominada al Goya.
Claro.
Creo que va a ser una de las nominadas de este año.
Muy probablemente.
Año, ¿no?
Y con tu perspectiva de tantos años cubriendo la Semana Internacional de Cine de Valladolid, ¿cómo ves la resultante de los premios de esta edición? Porque bueno, quiero contarle al público de Argentina que aquí sucede algo muy especial, que es el pataleo. Que cuando no hay consenso, la gente patalea en el anuncio de los premios.
Lo expresa
de manera muy contundente, porque sí, se vive con mucha efervescencia por parte del público, realmente todo lo que significa la competencia oficial de la SEMINSI, y que por otro lado se nutre de películas que han estado presentes en los grandes festivales también, y de grandes nombres.
Muchas de Cannes, ¿no? Este año muchos festivales están viviendo de Cannes, que tuvimos la suerte de compartir también, Pablo. Y ha habido, hay que decirlo, división de opiniones, y esto se ha oído en la lectura del palmarés. Yo creo que hay una película, por ejemplo, no voy a decir, sería terrible decir que no merece estar en el palmarés, pero desde luego yo no la he entendido. Music, la película alemana. A mí me parece que había dos títulos, dos películas alemanas. Yo desde luego hubiera apostado por la sala de profesores, que es la candidata alemana al Oscar, y que me parece que es una película que trata, como Green Border, de otro tema de máxima actualidad, que es qué está ocurriendo en los colegios, ¿no? En esa sala de profesores, ese conflicto, ¿no?, que plantea la película entre profesores, alumnos y padres, y creo que además es una película llevada con mucha tensión, que el director sabe mantener el pulso, la tensión, y es una película que a mí me ha parecido especialmente interesante, y creo que no merece solo mejor montaje, como claro, se ha dado en Seminci, ¿no? A mí Music es una película que me dejó bastante
perplejo,
fría,
deja perplejidad.
Me gustaría, ¿no? Sí, no tuve oportunidad de comentarla con la directora, pero sí me gustaría preguntarle qué es lo que ha querido usted contarnos, ¿no? Creo que tampoco merece mejor fotografía, se lo hubiera dado sin duda Samsara, de Lois Patiño, que creo que Mauro Herce tiene esta vez asociado con una directora de fotografía, no recuerdo el nombre, lo siento, no la olvidaré, lo miraré y no la olvidaré, pero creo que han hecho un trabajo excelente, y que además es una película que abría nuevas vías narrativas, ¿no?, que es lo que se pretendía este año en Seminci también, ¿no?, ese viaje que nos hace hacer el director. Un viaje con un alma, ¿no? Que cambia y que va de un país a otro y de un continente a otro, ¿no? Me pareció muy interesante.
¿Y cómo es, Conchita, tu balance de esta edición, que por otro lado estrena director José Luis Cienfuegos, en lugar de las ediciones pasadas en las cuales estuvo comandando Javier Angulo el festival? ¿Y qué cambios se avizoran en el horizonte de programación que podemos intuir a partir de la llegada de José Luis Cienfuegos a la Seminci?
Mira, yo conozco a José Luis Cienfuegos de su etapa, no en Sevilla, sino en Gijón, anterior. Me parece que ha hecho un gran trabajo, tanto en un festival como en otro. y creo que lo va a hacer aquí también. Yo creo que va a europeizar un poco más el festival, ya lo hemos notado, ¿no? Con esas secciones de FA. Uh-huh. Creo que le dará más importancia al cine europeo. Espero que esto no vaya en detrimento de, por ejemplo, cine latinoamericano, ¿no? Que queremos verlo más aquí, o de otras geografías. Pero yo creo que él tiene una línea editorial muy clara y que va a intentar rejuvenecer la Semici, ¿no? Él insiste mucho en la palabra respeto, en respetar el patrimonio acumulado aquí en Semici a lo largo de los años, y yo creo que lo vamos a notar, que le va a poner más música también, que es otra de sus debilidades, ¿no? Ahora esta noche vamos a ver actuar a Santiago Auserón. No sé si tú lo tienes tan ubicado, pero para nosotros Santiago Auserón pues significa una vuelta a los 80, aunque claro, ahora se renueve, ¿no? Hablándonos de Semillas del Son y entre con música cubana, pero él era Radio Futura, era un grupo pop, claro, de los años, claro, 80,
sí, sí, sí,
en los tiempos en que empezaba a despuntar Pedro Almodóvar también.
Bueno, Radio
la movida,
Radio Futura, Vetusta Morla, son nombres que han sonado.
Eso es,
aquí en esta edición,
sí,
¿no?
Vetusta Morla es ya una generación más joven, uh-huh, más nueva, pero creo que han hecho un gran trabajo. Mira, ya que dices Vetusta Morla, me parece que es una pena también que no se haya valorado El amor de Andrea, una película de alguien que simboliza muy bien lo que es el cine de autor, que es Manuel Martín Cuenca, ¿no? Me parece una película bonita desde su sencillez también, y que hubiera merecido también algún reconocimiento. Hemos visto, hay gente que dice, este año la selección, no sé, yo creo que hemos visto buenas películas. A mí me ha gustado mucho Las cuatro hijas, que se me escapó en Cannes.
Excelente, excelente película tunecina que refiere,
es
aparte,
excelente,
un caso de notable actualidad como es el fundamentalismo islámico, a partir de un hecho real que la dirección retrata con mucha sensibilidad y que aparte culmina cronológicamente en la historia de la película en enero de este año. Digo, es impresionante.
Muchísimo.
La vigencia, no solamente dentro de la película, sino lógicamente por los contextos en los cuales estamos, sí, atravesando en el mundo. Realmente es una película muy vibrante.
Y es una película con velos y nos habla de islamismo, pero podría hablar de catolicismo también.
Absolutamente.
Y de la familia, ¿no? Y ese conflicto y esas madres, sí, que sí, de alguna manera han contribuido también a un cierto sistema, ¿no? De silencio, de miedo, de represión.
Una gran película,
es una
gran película.
Película.
Y eso me lleva a hacerte una última pregunta, que es el palmarés de Conchita Casanovas. Digo, si tenemos que hacer Espiga de Oro, Espiga de Plata, tu premio quizá, sí, mejor director, ¿hubieras coincidido con el resultado del jurado?
No.
¿Hubiese sido distinta, no, tu premiación? Y en ese caso, saber cuáles son los títulos elegidos.
No hubiéramos coincidido mucho. Mira, y quizá si hablamos de cine arriesgado, habría arriesgado por Samsara, que no es mi tipo de cine favorito, no es mi estilo, pero quizá hubiera arriesgado por ahí. Pero me parece que Sala de Profesores reúne las características para ser una buena espiga, y también Las cuatro hijas, para mí, o Green Border, son películas que hubieran merecido un poquito más, ¿no? de espacio en este palmarés. Sin embargo, te diré que no me parece mal que hayan premiado a la Imacha Permanent, bueno, porque es una directora que decimos, bueno, es una recién llegada, pero ojo, que la película estuvo en Locarno, que Laura Ferrés viene de hacer un cortometraje, Los Desheredados, que
premiado
estuvo
mundialmente,
premiado en el Festival de Cannes,
sí, sí, claro,
y que ganó el Goya, uh-huh, además. Entonces me parece que el trabajo de Laura es interesante, que promete, y descubrir siempre es muy bonito. Yo recuerdo el año de Matías Vice, del chileno Matías,
sí, claro,
Vice,
sí, sí,
cuando lo descubrieron aquí con En la cama, esa emoción y esa energía que le da, uh-huh, de descubrir a un nuevo director. Yo creo que se repite hoy aquí con Laura Ferrés, ¿no? Tú decías que es la segunda película,
segunda
para
espiga,
una película,
sí,
española,
sí,
pero es la primera espiga de oro para una directora española también, aunque nos parezca mentira. Pilar Miró, Iciar Boyaín, Isabel Coixet no tienen esa espiga de oro.
Increíble,
¿eh? Y también es la primera película hablada en catalán. Ahora que estamos discutiendo y estamos diciendo si se tienen que hablar más lenguas en el Congreso español, pues bueno, que se vea con normalidad una película hablada en catalán en Valladolid. También me parece muy significativo, ¿no? En ese momento en que todos, creo que todos nos podemos entender, porque al final hablamos un lenguaje universal.
Y al final se trata de unir culturas y no separarlas, ¿no?
Eso es. Y luego me alegro también, por otro lado, por las actrices de Laura Farrés. Esas dos mujeres, no sé si has tenido oportunidad de hablar con María y con Rosario, que son totalmente ajenas al cine, que de repente se encontraron protagonizando una película y que se sienten reinas por un día. Me parece que es muy bonito, ¿no? Dejar que estas mujeres vivan un sueño, ¿no? Gracias a este éxito en Seminci.
Y gracias a ti, Conchita Casanova, porque realmente hemos tenido el privilegio de tener de tu mano y sobre todo de tu experiencia como periodista, como crítica cinematográfica y como además nombre afincado en la cobertura permanente durante tantos años en la Seminci, en esta Semana Internacional de Cine de Valladolid, tu cobertura y tu mirada directa sobre lo que ha significado esta última edición que está culminando. Así que muy, muy honrado de tenerte en compañía de esta audición para Radio Cultura, para toda Argentina, y realmente hemos tenido el privilegio de compartir de tu conocimiento, además, la voz para nuestros oyentes, la voz del cine en Radio Nacional de España. Muy buenas
Pablo,
noches.
Es un lujo, de verdad, tenerte aquí.
El lujo es nuestro.
Es un lujo, es un placer conversar contigo, de verdad, y me encantaría tenerte en Barcelona, en el Barcelona Film Fest, a ver si te animas.
Ya estaremos, ahí estaremos. Conchita Casanovas, Radio Nacional de España, en la sintonía de Radio Cultura en Buenos Aires. Bueno, un nuevo bloque aquí de Cultura en Imagen y estamos, por supuesto, transmitiendo las diferentes alternativas de esta Semana Internacional de Cine de Valladolid, o Valladolid como correspondería decir en esta tierra, pero bueno, le ponemos el acento argentino, claro. Acento argentino que ha tenido siempre una vibrante presencia a través de las actividades de la Seminci, a través de un foco dedicado en otras ediciones al panorama cinematográfico argentino, y en este caso, en esta edición, con Iván Granovsky, el realizador argentino, integrando también el jurado oficial, y la potente de presencia del film Tres Hermanos, que tuvo su premio en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Pero como todos ustedes saben, también este programa y este espacio es una marca asociada a cine y vinos. Todos nuestros invitados siempre tienen, gracias a la Cava Wine Store, la cortesía de tener una botellita de vino para su casa, de la mano de aquellos enólogos que trabajan sus proyectos independientes, nombres afirmados de las grandes empresas vitivinícolas argentinas. Pero estando en Valladolid y estando en la tierra del vino, no podemos omitir también hacer una referencia a los vinos de Ribera del Duero. Vinos que, como denominación de origen, seguramente el oyente argentino conoce muy bien a partir de la tradicional diferencia entre la cita de Ribera o Rioja, pero lo importante, me parece a mí, es en este bloque destacar cuáles son las particularidades de este vino, en qué se distingue como marca Ribera del Duero, y además también que el oyente argentino, quien nos está escuchando esta noche en sus casas, también conozca de manera profunda cuáles son las características particulares de un vino que construye también la identidad de España. Para hacer esto, en este bloque tenemos realmente un invitado de excepción. Estamos muy honrados de contar con el director general de Ribera del Duero, que es Miguel Sanz, a quien le damos la bienvenida en esta noche a Argentina. Y inevitablemente surge la primera pregunta, Miguel, que es cómo presentarle al oyente argentino que nos está escuchando en este momento en Radio Cultura en Buenos Aires la marca de Ribera del Duero, qué significa Ribera del Duero, qué lo compone, y además, fundamentalmente, cuáles son los valores añadidos que a través de Ribera del Duero se ha construido como imagen del vino a partir de España, de Ribera, al mundo. Muy buenas noches y muy bienvenido.
Buenas noches. La pregunta es complicada, ¿eh? y la respuesta puede ser muy extensa. Ribera del Duero no deja de ser una región vitivinícola relativamente pequeña. Estamos hablando de 115 kilómetros de largo por 35 de ancho. Estamos, para quien conozca España, estamos en el norte a una hora y media de Madrid. Estamos por debajo de Rioja, en el centro. La zona se caracteriza por ser una zona, yo diría, de extremos. Hablamos de una climatología extrema, con veranos secos y muy calientes, que llegamos a los 40-45 grados. Uy. E inviernos muy fríos y extremos, con temperaturas que llevan a los menos 10, menos 15 grados. Entonces, aquí, con esta situación tan extrema, la única variedad que se ha adaptado perfectamente es la Tempranillo, que es una variedad que podemos encontrar en Rioja también, y en Mancha, con otros nombres también en Portugal, pero que aquí se ha adaptado de una forma única a nuestro clima y a nuestros suelos, de tal forma que nosotros aquí, en esta zona, la llamamos tinta fina o tinto del país. Es decir, un nombre propio para distinguir esos clones únicos y diferenciadores. La tierra, no solo hablamos de clima extremo, sino hablamos de altitud. Para Europa, yo sé que para Argentina no son las mismas medidas, pero en Europa estamos hablando, por ejemplo, que en nuestra querida Rioja, porque somos amigos, la altitud máxima son 750 metros cuadrados de altitud, sin embargo, es nuestra zona más baja. Nuestro viñedo se sitúa entre 750 metros y 1.100 metros de altitud, en la zona de Soria. Entonces, somos la región una de las regiones vitivinícolas más altas de Europa.
¿De Europa?
De Europa. Esto, unido a diferentes altitudes, diferentes orientaciones, a un carácter muy marcado del río Duero, que atraviesa toda la zona, le da un carácter especial. Yo diría que nuestros vinos marcados, y así hubiera que definirlos, hablaría de vinos potentes, un color muy intenso, una acidez muy marcada que facilita el envejecimiento del vino. De hecho, los vinos de Ribera del Duero son uno de los vinos más longevos que existen a nivel mundial. Tenemos una bodega como Vega Sicilia que lanza su vino cuando ya el vino tiene 10 años. Y son vinos de guarda que pueden tenerse 40, 50, 60 años. Pero a la vez son vinos muy amables, muy elegantes, con características, diríamos, genéricas de una fruta negra muy marcada, a diferencia, diríamos, que en Rioja un poco más sería la roja. Esos toques de pimienta negra, de balsámicos, la madera también representada por unos vainilla o ese cacao que podemos encontrar. Por tanto, es una zona que da unos vinos muy diferenciados respecto de otras zonas, pero en la que también los vinos que se producen son muy heterogéneos. ¿Por qué? Porque es diferente una viña que está a 750 metros de altitud con otra que está a 1.100, o si hablamos de suelos calcáreos o suelos arenosos, o si hablamos de orientación norte o orientación sur, un vino también que sea adaptado a la gastronomía de la zona. Invito desde aquí a cualquiera que venga a visitarnos y a degustar de nuestro lechazo asado, y como de forma natural marida perfectamente con nuestras crianzas, con esa acidez marcada.
Usted dejó abierta la pregunta inevitable, que es la diferencia entre lo que significa Rioja y Ribera, que por lo general el turista argentino conoce de manera intuitiva cuando le ofrecen en un restaurante, pero no tiene realmente el acertado valor de las características puntuales. ¿Cómo podríamos definir de una manera simple las características puntuales que hacen la diferencia de estos dos tipos de vino?
Yo diría que Ribera del Duero son vinos un poco más modernos, no son tan clásicos, son fáciles de beber. La fruta negra, esa grosella, ese arándano, lo marca mucho, lo diferencia. Son vinos más complejos, yo diría, que los de Rioja. Pero es verdad que en Rioja es una denominación muy grande y tiene de todo. Es decir, es que es bastante difícil fijar un límite diferencial entre uno y otro.
Ah, muy interesante.
Muy difícil. Yo diría que los Rivera son más amables de beber.
Ajá. Y la marca Rivera, ¿qué involucra como cantidad de productores, cantidad de bodegas? Pues, ¿podemos hablar de una, sí, digamos, de una producción también lógicamente exportable? Sí. ¿Cómo se definiría, digamos, las características intrínsecas que rodean a Rivera?
Rivera del Duero, la principal característica es que somos 319 bodegas y producimos 100 millones de botellas. Eso implica que son bodegas de muy pequeño tamaño, que no hacen producto, digamos, comercial para el mass market, sino prefieren hacer pequeños volúmenes de alto valor añadido y totalmente diferenciales unos entre otros. Es decir, que un consumidor pueda diferenciar muy bien un vino que viene de una bodega del que viene de otra. En exportación exportamos relativamente poco, exportamos el 19%. Y eso se debe a que somos una región que ha tenido mucho éxito en España. Somos una región vitivinícola muy vieja, con más de 2.000 años de antigüedad, pero una denominación de origen muy joven, con 40 años. Entonces, en esos 40 años, digamos que Rivera aún está en la adolescencia. Si nos comparamos con Borgoña o Burdeos, que tienen 175, 180 años, o Rioja, que este año va a cumplir 100 años, claro. 40 años en el mundo del vino no es nada.
Claro.
No es nada. Entonces, estamos en una fase bastante interesante porque los enólogos ya han aprendido, entran las nuevas generaciones, han aprendido a nivel internacional, tenemos enólogos que se han formado en Australia, en Nueva Zelanda, incluso en Argentina, y vienen aquí con un viñedo diferente, muy antiguo, y entonces están experimentando y haciendo cosas nuevas. Entonces yo creo que la gran Ribera del Duero está por venir, aún no está.
Wow. ¿Y de cuántas bodegas estamos hablando?
319.
319 bodegas, sí, productoras.
Y 7.200 viticultores.
Pues es un número muy importante.
Sí, para una superficie de 27.000 hectáreas.
Claro. Y en ese sentido, el trabajo de lo que sería la guarda del vino se construye de manera tradicional en la bodega subterránea con barrica ya se utilizan tecnologías más modernas.
Se utilizan tecnología. La barrica sigue siendo importante porque define a nuestro vino. Uh-huh. La Tempranillo es una variedad que necesita ser domada. Y la madera, el roble francés o americano lo ayuda, pero es verdad que empieza a utilizar nuevas tecnologías, que empiezas a ver grandes fudres, que vamos a ver depósitos de hormigón, de acero inoxidable. Se busca sacar lo máximo al vino siendo lo menos intervencionista posible. Uh-huh. Buscando que se exprese la variedad y el terroir que tenemos en la zona.
Y comparando, no hablando de comparaciones en realidad, hablando de hermandades con el vino argentino, ¿usted cómo definiría un posible acercamiento de bodegas, paladares, intenciones, si hay productores también argentinos participando de Rivera del Duero? ¿Cómo definiría un poco esa situación en la cual el Malbec, por ejemplo, argentino, es una marca bastante, un corte, un varietal bastante importante a nivel mundial,
sí,
y con cierta trascendencia de venta, sí, internacional, y a partir de esa situación lograr un poco esa hermandad que por otro lado es característica de España y Argentina? Uh-huh. ¿No?
Bueno, en ese sentido, un hecho curioso es que una de las variedades que nosotros tenemos autorizadas también es la Malbec.
Ajá.
Sin embargo, la Malbec no se ha adaptado a la climatología y a los suelos de Ribera del Duero. Uh-huh. Al final, en nuestro caso, igual que en Argentina, la Malbec, la reina, aquí la Tempranillo.
Claro.
Variedades que al final expresan un terroir, es decir, variedades que si las sacas de su entorno no son capaces de expresarse. Entonces eso es curioso. De hecho, tenemos bodegas de origen argentino, una comentamos antes, del Valle uh-huh. de Uco, uh-huh. que ha venido aquí porque quería ampliar el portafolio y él consideraba que un Ribera del Duero basado en Tempranillo podía complementar a su gama de Malbec. yo creo que hay posibilidades de colaboración, pero siempre manteniendo esa identidad, porque yo creo que el consumidor, tanto español, argentino o internacional, lo que busca es, cuando prueba algo propio, saber que es propio, identificarlo rápidamente y no intentar jugar a esas mezclas que pueden llevarnos a productos muy estándar, pero que realmente perderían la identidad.
Sí, y hablando de eso, como última pregunta, ¿usted cree que, digamos, justamente esas mezclas, que son por otra parte tan características de la industria vitivinícola norteamericana o estadounidense, son un factor o pueden llegar a ser un factor gravitante en la pérdida de estas identidades regionales en el futuro, o el vino va a ir acrecentando las características individuales de cada producción, como es el caso de Ribera del Duero?
Lo que nosotros estamos viendo en el mercado, tanto nacional o internacional, es, si nosotros queremos acercarnos al consumidor, al amante del vino, tenemos que buscar la diferenciación. Un consumidor norteamericano quiere saber la historia detrás, no solo de la zona, sino de la bodega, incluso la historia detrás de ese vino, el relato. Y eso hace que, en el caso de Ribera se está produciendo, pero yo creo que a nivel internacional, en Argentina, en algunos casos también, se busca esa diferenciación, esa identidad. Es verdad que hay un consumidor masivo internacional, pero que entre nosotros le da igual, con tal de que sea vino, le da igual lo que haya dentro de la botella. Y yo creo que ese no es el consumidor que interesa ni a Argentina ni a España. Tenemos que buscar esa diferenciación, ese saber hacer, y buscar un consumidor que esté dispuesto a pagar el precio que cuesta elaborar esos vinos.
Si quisiera dar un último mensaje o un último saludo al oyente argentino, remarcando lo que usted quiera de lo que significa beber un vino de Ribera del Duero, ¿qué le diría en este momento?
Pues que intenten salir también de la zona de confort, porque cuando conoces un vino es cómodo adaptarte maridarlo, pero que se dejen sorprender, que se arriesguen a probar un Ribera del Duero y que lo comparen con el gran Malbec argentino, y yo creo que al final se sorprenderán.
Miguel Sanz, la palabra autorizada y referencial de lo que significa Ribera del Duero, muchísimas gracias por este diálogo sostenido con Cultura en Imagen, con Radio Cultura y con Argentina. También quiero agradecer, por supuesto, a la directora de Comunicación y Eventos, Carolina Díaz Hernando, que nos facilitó la presencia de usted en esta noche. Y desde ya esperamos también tenerlo un día en los estudios de la radio, en el barrio de La Recoleta, tomando, en ese caso, un buen Malbec, de invitación y cortesía de nuestros amigos de la Cava Winestone, en Rodríguez Peña 1515, que complementa un poco esta hermandad natural, cultural, que tiene entre Argentina y España y que se va a ir afianzando, esperamos, a futuro en el terreno del vino. Muchísimas gracias.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita. Hasta las 23, en Radio Cultura 97.9.
Muy interesante escuchar la reflexión no solamente del cine, sino también del vino, cosa inevitable cuando uno habla de la región de Ribera del Duero, y de la mano de Miguel Sanz pudimos también acercarnos a esta experiencia. Lamentablemente no tenemos más tiempo, punto final de esta audición de Cultura en Imagen. Vamos a continuar en sucesivas emisiones destacando diferentes alternativas de todo el material de archivo que nos quedó de esta 68 Seminci, de esta Semana Internacional de Cine de Valladolid, que entregó premios, brindó mesas, formó alumnos, compartió noches, vino, memoria y cine. Muchas gracias a todos ustedes por la compañía. Dejamos especial agradecimiento a todo el staff del festival, como siempre, con el gran Norberto Chapco en la operación técnica, y particularmente a Luisa Carvajosa por la colaboración que permitió que estos programas se hicieran adelante. Y nos despedimos hasta el próximo domingo con mucho más cine, mucho más cultura y mucho más Cultura en Imagen en la sintonía de su radio, Radio Cultura. Gracias.